Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a empezar con un tema policial, pero que tiene también un ángulo político, ¿no? Porque como lo advertimos desde un inicio, el estado de emergencia para combatir la criminalidad, si no viene acompañado de algún tipo de estrategia, es un disparo al aire que no sirve para nada. Y lo que está sucediendo en los distritos declarados en emergencia es una prueba de ello. Ayer, un grupo de 4 delincuentes asaltó una sucursal del banco BBVA ubicada en el sector de Palao, en San Martín de Porres. Los ladrones utilizaron pasamontañas, capuchas y mascarillas para cometer el delito y evitar ser reconocidos. De acuerdo con las primeras investigaciones, los malhechores encañonaron a los agentes de seguridad de la entidad para arrebatarles su armamento. Los asaltantes llegaron a bordo de un auto que permaneció afuera del establecimiento durante los 2 minutos que duró el asalto. Asimismo, en el lugar se halló un estuche de pistola con 6 municiones. El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona. Las pesquisas señalan que los asaltantes se llevaron la suma de aproximadamente 5.000 soles. Los equipos de videovigilancia captaron las características de los sujetos, así como los detalles del vehículo empleado para el robo. Habría tenido una placa clonada este vehículo. Todo a plena luz del día y en pleno estado de emergencia. Precisamente para combatir la inseguridad ciudadana, el gobierno dictó esta medida el pasado 19 de septiembre, tanto en San Martín de Porres como en San Juan del Lurigancho. Esos son los 2 distritos de Lima que se declararon en estado de emergencia. Sin embargo, los asaltos y los robos no han disminuido. Y esto demuestra el fracaso absoluto del estado de emergencia cuando se hace de esta manera, ¿no? Sin ninguna otra estrategia para reducir la criminalidad. Y algo que tiene que ver con este tema es que el ministro de Justicia ha culpado a la ciudadanía por los casos de extorsión. En una reciente entrevista para Canal N, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, aseguró que los índices de criminalidad bajaron en ciertas zonas. Sin embargo, también remarcó que las extorsiones habían aumentado notablemente. Y esto, según el funcionario, se debería a que las personas demuestran miedo al escuchar amenazas por llamadas telefónicas. Él ha dicho textualmente, ¿por qué ha subido la extorsión? Porque ahora los delincuentes hacen una infinidad de llamadas y dentro de esta infinidad hay algunas personas que sí aceptan por miedo. Entonces, es por ello que el índice de extorsión resulta siendo fácil cuando alguno acepta o se deja intimidar solamente por la vía telefónica. Esto es realmente indignante, ¿no? O sea que la responsabilidad de las extorsiones la tiene la víctima por dejarse intimidar. Así como las mujeres son responsables de los abusos sexuales por ponerse un escaparate provocando, o las víctimas de robo de celulares son responsables de los robos por sacar su celular en la calle. La ineficacia para combatir la delincuencia está llevando a las autoridades a decir cada disparate, que realmente es increíble. Solo falta que nos digan que mejor no salgamos a la calle, ¿no? Que nos quedemos en nuestras casas para evitar ser víctimas de un delito. Y si salimos, es nuestra culpa, pues, bien asaltados por irresponsables. Realmente increíble que una autoridad, que un ministro, además de justicia, haga una declaración como esta. Y abren investigación a fiscal Richard Rojas, que tiene cargo de investigaciones contra Dina Boluarte. La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, encabezada por Juan Fernández Gerí, cuestionado por la Contraloría por haber sido nombrado irregularmente debido a que presentó documentación irregular, ha iniciado una investigación preliminar por una presunta infracción administrativa contra el fiscal Richard Rojas, quien tiene a su cargo la unidad de lavado de activos y está como encargado de la investigación relacionada con la presidenta Dina Boluarte por la presunta recepción de aportes ilícitos para Perú Libre durante la campaña de 2021. O sea, Fernández Gerí le ha abierto investigación al fiscal que investiga los aportes ilícitos a la campaña de Perú Libre, un caso que involucra a la presidenta Dina Boluarte. ¿Por qué le abrió esta investigación al fiscal? Porque no estaba en su oficina cuando se realizó una visita de control alegando que se encontraba en una diligencia urgente. Esa es la razón por la que se le abre investigación al fiscal que está investigando a la presidenta Boluarte. Coincidentemente, el último lunes se reveló que la fiscalía encargada de investigar los casos relacionados con la presidenta Boluarte se ha quedado sin personal operativo para trabajar. Según un informe del Comercio, Rojas pasó más de 3 meses, desde el 21 de agosto hasta el 9 de septiembre, solicitando a la oficina de programación dirigida por Patricia Benavides que se disponga a la renovación de los contratos de 14 prestadores de servicios administrativos. Hasta ese momento el despacho contaba solo con 4 trabajadores administrativos que apoyaban a los fiscales en el proceso de ordenamiento documental. Sin embargo, la oficina de programación ha detallado que no cuenta con el presupuesto suficiente para acceder a esa solicitud. O sea, al fiscal que investiga a la presidenta Boluarte por los aportes ilícitos a la campaña de Perú Libre, se le niega personal, se le niega presupuesto y ahora se le abre investigación. Bueno, este tipo de hechos demuestran el verdadero interés de la Fiscalía de la Nación por este caso, ¿no? No hay voluntad de llegar al fondo y de sancionar a los responsables, como tampoco la hay en el caso de las muertes durante las protestas. Hoy se vencía el plazo extraordinario ampliado de la investigación fiscal abierta contra Dina Boluarte por los crímenes cometidos en las protestas sociales. Patricia Benavides acaba de emitir una disposición para extender las diligencias por 8 meses adicionales. Eso lo comentábamos ayer. El contenido de este documento deja en entredicho la real voluntad de la fiscal de la Nación para conocer toda la verdad y llegar a establecer las responsabilidades. ¿Por qué? Porque aún falta tomar los testimonios de 330 personas, entre familiares de las víctimas, heridos, personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, además de funcionarios públicos. ¿A quiénes falta tomarles declaración? A 27 familiares de los asesinados durante las protestas, a 241 heridos, a 34 miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú y a 27 funcionarios y servidores públicos principalmente vinculados con el Poder Ejecutivo. Son entonces 330 testimonios programados para este nuevo periodo ampliatorio, una cifra muy alta que pone en evidencia la lentitud con la que estaba avanzando la Fiscalía en este caso. Otro aspecto de preocupación, apuntó Juan José Quispe de IDL, es que a diferencia del equipo especial, Benavides no ha declarado el caso complejo. Esto implica que no se podrá extender la investigación más allá de los 8 meses para las diligencias preliminares. O sea, en estos 8 meses tienen que tomar declaraciones de 330 personas y ahí no se va a poder ampliar más la investigación y se va a tener que continuar con lo que hay hasta ese momento. Otra vez, no hay ninguna voluntad de llegar a saber la verdad y menos de sancionar a los responsables. Y encima hay quienes proponen salirnos del sistema interamericano de derechos humanos para que cuando esta impunidad se concrete no haya otra instancia a la que acudir en busca de justicia. Así estamos. Y hablando del Ministerio Público, ayer comentábamos las desafortunadas declaraciones del primer Alberto Tarola sobre la ley de transparencia y su preocupación porque los periodistas la estamos usando para pedir información, ¿no? Pero no solo el premier el que tiene este talante antidemocrático en contra de la prensa. El semanario Hildebrand en sus 13 denunció que la Policía Nacional le envió un oficio ordenándole que revele cuáles eran sus fuentes periodísticas sobre un caso destapado en mayo de 2022 que involucraba a la Fiscalía. Al respecto, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú rechazó dichas solicitudes de la policía. Sin embargo, el gremio de prensa señaló que estos pedidos se habrían dado como consecuencia de una solicitud de la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de Lima Norte. O sea, es en realidad el Ministerio Público quien está detrás de estos pedidos para que los periodistas revelen sus fuentes, lo cual es totalmente ilegal. En lo que va del año, son varios los intentos de violar el derecho constitucional a la libertad de prensa por parte del Ministerio Público. Entre los medios que han recibido oficios de la Fiscalía, de la Policía y del Ministerio del Interior están El Foco, Hildebrand en sus 13, Otra Prensa de Cajamarca, IDL Reporteros, Debate Noticias de Piura, Foro Dominical de Puno, La Región de Loreto, Panorama, Noticiero Libre de Huaraz, entre otros. La Asociación Nacional de Periodistas condena que en las últimas semanas y meses se haya incrementado el número de periodistas que denuncian solicitudes de revelado de fuentes. Esto demuestra una clara intención de hostigar a la prensa, agrega el comunicado de la ANP. Y bueno, la semana pasada se viralizó un mensaje del internacionalista Farid Kajat en una marcha a favor del pueblo palestino que generó una ola de intolerancia y acusaciones hasta de terrorismo en su contra. ¿Qué dijo exactamente Farid Kajat en esa manifestación? Escuchémoslo, por favor.
No importa lo que haga Israel, nunca hay sanciones. No importa lo que haga Israel, las potencias occidentales lo van a proteger. Ocupa el territorio de otro pueblo, esa es la resolución 242 del Consejo de Seguridad, tiene que retirarse y no lo ha hecho en 56 años. Los asentamientos que construye para colonos judíos en territorios que expropia a sus legítimos propietarios palestinos son un crimen bajo el derecho internacional, lo dice la resolución 446 de las Naciones Unidas. 85% de las víctimas mortales son palestinos. Y esa proporción es más o menos la misma en materia de civiles. Israel ya ha matado 4.500 civiles. Y no son ataques selectivos, son ataques indiscriminados. Han muerto más de 1.700, 1.800 niños, más de una tercera parte de los muertos en estas acciones israelíes son niños. La prueba de que son ataques indiscriminados es que según la agencia, una agencia de la ONU para asuntos humanitarios, 25% de las casas en Gaza ya están o destruidas o severamente dañadas y ni siquiera ha empezado la incursión terrestre. Israel es un estado criminal bajo el derecho internacional. Y en cuanto a quién mata civiles, yo estoy de acuerdo con que la Corte Penal Internacional investigue el tema. Y vamos a ver ahí, Israel es quien causa siempre la mayoría de las víctimas civiles. También está investigando a grupos palestinos, lo digo con claridad. Pero hay una investigación de la Corte Penal Internacional sobre el tema. Si Israel no tiene nada que ocultar, que acepte esa investigación. Gracias.
Bueno, todo lo que dice, todo lo que hemos escuchado puede ser perfectamente contrastado y verificado con fuentes oficiales. Sin embargo, para un sector de fanáticos intolerantes, Farik Ahad está defendiendo el terrorismo de Hamás, o sea, nada más lejano de la realidad. En esta entrevista del programa Réplica de Epicentro TV, Ahad habla de los insultos que ha recibido y de las acciones legales que está iniciando en contra de sus difamadores.
Usted sale, explica, declara con información, etcétera, etcétera. Tiene una posición, pero claro, por participar en una marcha no a favor de Hamás, decíamos ahora, sino de los palestinos de Gaza, se ha ganado insultos de todo calibre, ¿no? Y claro, uno podría entender esto de trolls anónimos, de los barra bravas, pero no de personas que deberían darle nivel y darle altura a esto, ¿no? Cuéntenos, por favor, ¿qué ha pasado?
Bueno, para empezar, esto no es casual, ¿no? Es sistemático. No es que en el Perú de pronto ha habido cientos de personas que nunca habían expresado opinión sobre Oriente Medio y lo hacen súbitamente. Esto es coordinado. Yo he recibido, he sido víctima de difamación desde Israel. Un personaje que lo digo con todas sus letras, se llama Gabriel Ventas Gal, a periodistas a los que Israel invita a visitar su país, les dice que yo recibo dinero del gobierno iraní. Lo único que lo ha salvado de un juicio por difamación es que no ha pisado el Perú. Apenas lo haga, tendrá que afrontar las consecuencias legales de lo que dijo. Yo tengo,
o sea, ha afirmado, no lo ha puesto en el personal.
Había periodistas peruanos y mexicanos a los que yo conocía y me lo han confirmado. Y en el caso peruano, por lo menos hasta donde yo he podido ver, el más prominente de quienes me ataca es Eddie Fleischman, y va a tener que responder por ese infame. Yo en general a los que me difamaron los reté a dos cosas. Una, a debatir. Nadie ha aceptado. Eddie Fleischman no me lo dijo a mí, pero le dijo a un tercero que no quería debatir conmigo. O en su defecto, porque solo sacan la foto de mi exposición durante la marcha. Sí. Pero no hay
perdona que te interrumpa. Yo no quiero darle juego a ese sujeto, Eddie Fleischman, ni a lo que dijo. Pero quiero preguntarte si quieres que veamos su tweet para que la gente lo entienda en contexto.
No tengo ningún problema, porque van a darse cuenta de difamación.
Veamos el tweet. Con la salvedad de que al hacerlo, pues digamos, estamos reproduciendo, pero lo reproducimos para que se sepa qué fue lo que dijo y por qué tiene que responder a juicio de Farid, que es el afectado con lo que está diciendo. Ricardo, pongamos el tuit. Ahí está, ¿no? Hay un personaje que se llama Álvaro Zarco que dice: aquí está el Farid Ahad en su, ¿qué? En su verdadero rol de activista antijudío, pero que... Oye, es que brilla mucho, desfila por los medios de comunicación como analista internacional, imparcial, para desinformar, tal, con medias...
No lo había leído, mira.
Claro, y Fleischman le contesta: no es el moderado internacionalista que quiere aparentar ser. Es uno más de los que justifica la masacre de Hamas, sus métodos terroristas, la violación, las decapitaciones, el asesinato y secuestro de civiles, ancianos, mujeres, niños. Con ustedes, el verdadero Farid Ahad. ¿Qué le dices a Fleischman?
Creo que se congeló la imagen.
Se congeló la imagen, ¿no?
Sí, lo que sacan es una foto, de que no dije nada que no haya dicho en medios. No dije nada que atente contra las normas de derecho internacional en general o derecho internacional humanitario en particular, y no dije nada que no pueda corroborar con fuentes independientes. Pero no sale lo que dije. Solo el hecho, hablando de criminalización de la protesta, solo el hecho de que participé en una marcha es lo que ha desatado sus iras. Yo pretendo ser objetivo,
pero no creo que la crítica, perdón la interrupción, doctor Cajat, creo que la crítica es porque llama Estado terrorista a Israel.
No usé la expresión, pero sí creo que puede usarse, ¿no? Okay. Que vean, me están criticando por lo que dije en la plaza en la que terminó la marcha. Yo reto a que alguien me diga si ahí hay algo que no esté, digamos, de acuerdo al derecho internacional o al derecho internacional humanitario. No lo hay. Y lo que dice Fleischmann y lo que dice Zarco, a Fleischmann ya le envié una carta notarial y va a tener que desdecirse o afrontar consecuencias legales, porque no aceptó debatir, que fue el primer reto que le planteé. Zarco no conozco su nombre completo, pero que vaya preparándose porque él también va a tener que responder. Esto es totalmente falso. Todas y cada una de las palabras contenidas en esos tweets, bueno, no sé cómo se les llaman ahora, es mentira. Y dicho sea de paso, yo doy charlas regularmente al alto mando de las Fuerzas Armadas y a la Dirección Nacional de Inteligencia. Creen que si lo que dice Fleischmann fuera cierto, eso estaría ocurriendo. Tengo una charla con el alto mando militar el viernes y tengo una charla en la Dirección Nacional de Inteligencia el 6 de noviembre. Presumo que ellos están mejor informados que de Fleischmann. Eddie Fleischmann va a tener que responder por lo que dijo.
Ya está justo que responda por lo que hace.
Ya que no quiere debatir, porque la verdad, esto ya linda con la cobardía. O sea, si ellos no me mencionaran, yo no tendría ningún problema con ellos. Pero ya que me lanzan acusaciones de ese calibre, que después no quieran debatir, linda con la cobardía, tampoco han aceptado el reto de decir qué dije en esa presentación que justifique lo que ellos afirman. Así que solo quedan las consecuencias legales.
Bueno, desde aquí toda nuestra solidaridad con Farid Cajat, quien viene siendo víctima de esta campaña de difamación realmente cobarde, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.